Cantaba Joan Manuel Serrat que nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio. Una frase que siempre me ha costado entender y no es mi intención contradecir a Serrat, que tanto admiro, pero esta semana se me hace más complicado entenderla. Es muy triste lo que le ha ocurrido a Laura Luelmo, la profesora de Zamora, asesinada en Huelva. Y de este asesinato podemos y debemos sacar muchas reflexiones. Que las mujeres no pueden ir solas y sentirse seguras en según qué situaciones. Que lo cierto es que en según qué situaciones nunca van solas, porque como mínimo siempre les acompaña el miedo. Que por el momento, tristemente, es mejor que tengan miedo, una emoción que les mantiene alerta, ya que la sociedad en la que viven no pueden proporcionarles seguridad y libertad. Y que para que esto llegue, obtener una sociedad diferente, mejor, igual deberíamos situar el foco en la educación de los más pequeños y más pequeñas. Educar en valores, en emociones, en igualdad, antes que poner el foco en el castigo a los criminales que ya han matado. Las estadísticas lo demuestran. Endurecer las penas no sirve para reducir actos criminales. Y dos reflexiones más para terminar. Una, los actos criminales cometidos por personas que han pisado nuestras cárceles deberíamos tomárnoslo como una derrota propia. Y dos, sacar rédito político justo después de lo ocurrido nos muestra el verdadero rostro de algunos de nuestros líderes políticos. Empieza el último programa del año de Nadie hablará de nosotros. Bienvenidos a Nadie hablará de nosotros en la radio UMH. ¿Qué nos vamos a encontrar en el programa de hoy? En primer lugar, te pondremos al día con las noticias de la semana. Hablaremos con la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Elche, Teresa Macià, para que nos explique la campaña No Logismo, que pretende sensibilizar a la ciudadanía sobre la elección de juguetes para los niños sin atender a estereotipos sexistas. El director del Banco de Alimentos de la provincia de Alicante, Juan Vicente Peral, nos mostrará cómo funciona esta entidad que reparte comida a más de 200 ONGs. Hoy tendremos Economía para principiantes. Si tienen un dinerillo ahorrado y no saben qué hacer con él, no se pierdan la sección del maestro Luis Martínez, porque hablaremos de las inversiones financieras. Y como cada jueves, terminaremos con, pues claro, ya lo saben, Daniel López Danilo ha buscado los mejores planes para que no te aburras este fin de semana. Pongan su asiento en posición vertical. Abróchense el cinturón porque este programa está a punto de despegar. En los mandos de la técnica hoy estará Miriam González, Carlos González y Sonia Martínez. Les habla Vicente Hipólito, su comandante para la próxima hora. Empieza Nadie hablará de nosotros. Ya está aquí la Navidad y necesitas tener bien a mano tu kit de supervivencia para estas fiestas. Omeprazol, Almax paracetamol o crema facial relajante para destensar los músculos después de una sonrisa mantenida en el tiempo. Y por supuesto, no olvides las noticias de la semana que te pueden venir muy bien cuando quieras aparentar que estás al día de la actualidad. Comenzamos por el número 5. Un cazador furtivo deberá ver Bambi como parte de su condena en la cárcel. No es una noticia del Mundo Today. Ha ocurrido en Missouri, donde un juez ha decretado esta insólita condena para David Berry por haber matado a cientos de ciervos. Número 4. Gobierno y Generalitat no se aclaran hasta última hora acerca de los formatos de la reunión que tendrá lugar esta tarde. Gobierno pedía una reunión entre presidentes y otra entre ministros y consellers, y Generalitat una sola. Si concertar una cita les parece tan complicado, ¿son estos políticos los que tienen que desenrocar la situación catalana? Número 3. Pablo Casado calma las aguas del debate del procés a su manera. Torra quiere un derramamiento de sangre y una guerra civil, ha dicho el líder del PP. El presidente de la Generalitat ha calificado estas expresiones como gravísimas y Pedro Sánchez, por su parte, le ha pedido que deje de hacer una oposición autoritaria. Número 2. Seguimos con Cataluña porque los políticos presos piden que las protestas con motivo del Consejo de Ministros que tendrá lugar mañana en Barcelona sean pacíficas. Nos querrán provocar, nos querrán enfadados, nos querrían violentos y no lo conseguirán, reclaman en una carta. Los CDR, por su parte, han convocado manifestaciones y concentraciones alrededor del Consejo de Ministros. Número 1. Laura Luelmo sufrió una agresión sexual según los datos de la autopsia que contradicen la versión de su asesino, Bernardo Montoya. Desde Nadie Hablará de Nosotros, nos sumamos a los actos de homenaje a Laura Luelmo que se están produciendo por toda España. Y estas han sido las noticias de la semana. Ya ha empezado la cuenta atrás, 5 días solo para Navidad. Seguro que los más pequeños de la casa estarán deseando abrir sus regalos para descubrir que Papá Noel les ha traído lo que pidieron. El balón oficial de la Liga, el último sable láser de Star Wars o el super Lamborghini Diablo de Hot Wheels. Y lo mismo con las más pequeñas de la casa. Qué ilusión cuando abran sus regalos y vean la última Nenuco Happy Doctor, la casita Frozen de Elsa o la cocinita Mi Pequeña Chef. Si esto que oyen les parece normal, es probable que necesiten seguir escuchando, porque el Ayuntamiento de Elche ha lanzado la campaña Nologismo para sensibilizar a la ciudadanía sobre la elección de juguetes para los niños sin atender a estereotipos sexistas. Hoy tenemos con nosotros a Teresa Maciá, concejala de Servicios Sociales, Igualdad, Inmigración, Discapacidad, Juventud y Cooperación. Muy buenas tardes, Teresa.
Hola, buenas tardes.
La campaña, como decíamos, se llama Nologismo y cuenta la historia de Andrea, una niña de 10 años a la que le regalan una tabla de planchar cuando en realidad lo que ella quiere es una tabla de skate. Es una campaña para sensibilizar a la ciudadanía sobre la elección de juguetes y lo que me pregunto es si cree que este tipo de campañas calan en la sociedad.
Bueno, con ese sentido, con ese objetivo hacemos esta campaña. Uh-huh. Ya la hicimos el año pasado por primera vez y este año hemos vuelto otra vez a lanzarla, además con una guía, un manual, el cual da orientación a los padres y madres sobre cómo deben orientarse a la hora de hacer la compra de juguetes. Uh-huh.
Leí esta semana en el periódico unas declaraciones suyas en las que decía que una manera eficaz para eliminar estereotipos desde las edades más tempranas es utilizar juegos y juguetes no sexistas. Y yo me preguntaba qué juguetes serían esos.
Bueno, evidentemente la guía lo que damos es una serie de orientación a los padres, como te decía, sobre todo para no dejarnos llevar por los estereotipos que tú has comentado en relación a si eres niño o niña, incluso en los supermercados, pues también hay cierta tendencia a irte por un pasillo u otro, dependiendo si es niño o niña. La verdad es que el tema de la compra de juguetes, lo que intentamos es, más allá de decirles que hay que comprar, decir que los padres deben de estar atentos a otro tipo de motivación de los niños, que no tiene por qué estar predeterminado por ser niño o niña. Uh-huh. Evidentemente no decimos qué es lo que hay que comprar, pero quizá un niño quiera un carrito y una niña quiera un coche. En principio no se trata de marcar o dar directrices fijas en relación a esa compra, pero sí dar asesoramiento acerca de cómo saber cuál es la elección idónea para nuestros hijos.
Claro, porque un balón o una cocinita de juguetes o una muñeca no son sexistas de por sí. Supongo que contexto o educación familiar son variables tan importantes, ¿no?, como la elección del juguete.
Evidentemente no es que el muñeco o la muñeca en sí sea sexista en sí, es sexista el objetivo o la elección que hacemos dependiendo de si es niño o niña, y esa es fundamentalmente la orientación o el manual, fundamentalmente es lo que queremos predeterminar a los padres, dar ese asesoramiento y sobre todo pues que se fijen mucho en cuáles son las elecciones que podrían hacer sus hijos e hijas independientemente más allá del sexo. Desde la concejalía siempre nos hemos marcado el objetivo de hacer esta sensibilización en las edades más tempranas, como bien decías en la introducción. Y seguimos, más allá de esta campaña, seguimos realizando en los institutos y en los coles de primaria pues esta misma sensibilización.
El nombre de la protagonista del vídeo, de Andrea, no ha sido elegido por casualidad, ¿verdad?
No, la verdad es que lo explicaron también los promotores, bueno, los promotores en este caso, la empresa de publicidad que ha realizado la campaña. Andrea es una chica que en estos momentos pues practica skateboard y va a ir a las Olimpiadas, con lo cual en este caso pues para nosotros, o al Campeonato del Mundo, y en este caso para nosotros pues era también un indicativo para las niñas de hacia dónde pueden ir también sus aspiraciones en el deporte, donde ya también hemos hecho una campaña para sensibilizar acerca de la importancia del deporte femenino.
Claro, todo un ejemplo. Además del vídeo que se ha realizado, Teresa, la Concejalía de Bienestar Social o el Ayuntamiento, y aparte del manual, ¿han organizado alguna iniciativa más? No sé, charlas, algún coloquio o debate.
A ver, a lo largo de todo el año venimos organizando charlas, debates, como dices, coloquios, talleres. Ayer mismo por la noche, tarde noche, tuve la oportunidad de estar en el instituto en el Cayetano Sempere, donde hemos puesto en marcha también una iniciativa para asesorar, dar orientación a los padres, en este caso los padres que van a recoger las notas acerca del trabajo que venimos haciendo con los hijos, pero que también significaba implicar a toda la familia en este proceso de aprendizaje acerca de la eliminación de roles sexistas. Y bueno, continuamente estamos realizando campañas. Ahora, el mes próximo también comenzarán iniciativas también en los coles de primarias, en las escuelas de padres, a lo largo de todo el año, como te decía, y además, más aún si cabe, con los 58.000 euros que hemos recibido del Pacto de la Violencia de Género, que ha llegado del Ministerio esta semana y que va pues ser o va a ser posible que sigamos implementando políticas en materia de igualdad.
Claro, muy importante supongo esta ayuda por parte del gobierno. Y según ha informado el Observatorio de Género del Consejo General del Poder Judicial, se ha registrado cada día en el tercer trimestre del año 500 denuncias diarias por violencia de género. No sé, igual si la cantidad se queda corta.
Bueno, nosotros, la verdad es que esos son datos del Consejo General del Poder Judicial. Nosotros lo que hacemos es un seguimiento de los datos de la Junta de Seguridad Local que convocamos trimestralmente, y en este caso lo que sí que hay, pues eso, hay constancia de que existen 600 órdenes de alejamiento en nuestra ciudad aproximadamente, y para nosotros es indicativo de la importancia que tiene en estos momentos seguir realizando nuestras políticas, que hace 3 años comenzamos con un presupuesto de 5.000 euros y en estos momentos pues contamos ya con 75.000, además de todas las de todos los recursos económicos que se están implementando por el Gobierno de la Nación, como son estos 60.000 euros.
Mira, por último, Teresa, ya te voy a preguntar acerca de los presupuestos municipales que no se han podido sacar adelante para el 2019. ¿Qué supone esto para la ciudad de Elche?
Perdón, no te he escuchado bien.
Sí, ¿qué supone para la ciudad de Elche que no se hayan podido sacar adelante los presupuestos municipales?
Pues hombre, el presupuesto que habíamos presentado por parte del equipo de gobierno eran unos presupuestos muy ambiciosos y que daban respuesta a muchas necesidades de la ciudadanía y a muchos colectivos, sobre todo porque nosotros ya dijimos en su momento, hace 3 años, que nuestra prioridad era los ciudadanos y ciudadanas, pero por fin en este presupuesto, además de seguir dando respuesta a estas necesidades, pues también iban a significar una gran inversión en otros ámbitos de la política municipal. Se iban a producir inversiones importantes respecto a la construcción de centros socioculturales que eran necesarios en nuestras pedanías, y también en otros, pues también iban a suponer partidas como por ejemplo la de violencia de género, que se iba a incrementar en 50.000 euros, o partidas como las ayudas de emergencia, que también iba a sufrir un gran impulso. Evidentemente, pues no ha existido esa colaboración, entre comillas, por parte de la oposición, donde ha dado muestras, evidentemente, de que lo que no les preocupa, en definitiva, en estos momentos, es que Elche, pues ya por fin podamos tener un presupuesto que dé respuesta a esas necesidades que te decía. Muy poca responsabilidad y en este caso, pues nada, unas elecciones a unos pocos meses pues han dado muestra de cuáles son sus prioridades.
Hablabas de la oposición y la última pregunta que te hago va acerca de esto. El portavoz de Ciudadanos, David Caballero, ha echado en cara al tripartito que no se hayan puesto en contacto con la oposición para intentar llegar a un acuerdo. ¿Ha faltado diálogo?
No, en ningún caso. El mismo diálogo que hemos tenido estos últimos años, en los cuales sí que se ha aprobado el presupuesto. La verdad es que resulta incomprensible que este último año de gestión del equipo de gobierno, pues no haya sido aprobado un presupuesto que evidentemente mejora los anteriores y que, bueno, que recoge medidas que en definitiva van a suponer una mejor calidad de vida de todos los ilicitanos y ilicitanas. En los otros anteriores eran presupuestos cada año un poquito mejor, pero y fueron aprobados, y evidentemente cuando este año se hace un mayor esfuerzo porque bueno, nos lo podíamos permitir, porque en estos momentos se ha hecho un gran trabajo, hay subvenciones que están llegando, hay venta de terrenos, pues llama la atención el hecho de que este último año, como te decía, pues no lo aprobaran. Evidentemente no tiene otra respuesta excepto que no les preocupa mucho el beneficio de los ciudadanos y ciudadanas, sino evidentemente su rentabilidad política, que yo creo que es escasa, porque al final se traduce en lo que ha sido, en desaprovechar una oportunidad de seguir situando a la ciudad de Elche como una de las mejores ciudades a nivel nacional.
Muchísimas gracias, Teresa Maciá, concejala de Servicios Sociales. Y enhorabuena por la campaña de enologismo, que esperemos que con este tipo de iniciativas las mentalidades vayan cambiando. Muchísimas gracias.
Pues yo creo que sí. Muchas gracias a vosotros.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Y seguimos con los villancicos, y lo que sería un fantástico regalo no sexista es un diccionario. Buscando en las primeras páginas nos encontramos con el sustantivo altruismo, y es definido como la preocupación o atención desinteresada por el otro o los otros. Un buen ejemplo de ello es el Banco de Alimentos de Alicante, que en unas fechas en las que todo gira en torno a las celebraciones y a las comidas, es un alivio que haya una entidad que a todos nos gustaría que no existiera, pero que por el momento es imprescindible y desde hace años realiza una labor fantástica. Tenemos el gusto de saludar al director del Banco de Alimentos de la provincia de Alicante. Muy buenas tardes, Juan Vicente Veral.
Buenas tardes.
Labor fantástica, Juan Vicente, que se ha visto ensombrecida estos días por la noticia que ha saltado a los medios donde se ha hallado comida del Banco de Alimentos de Alicante en la basura.
Sí, efectivamente. Bueno, es una noticia que por la fotografía y uno de los dos productos que creo que están fotografiados corresponde a una campaña de hace uno o dos años. Es una foto que indudablemente no es algo generalizado. Sí. Desgraciadamente es un asunto puntual, pero está ahí. Y es un poco consecuencia pues de la insensibilidad y de la insolidaridad de algunas personas que en lugar de declinar la toma de esos alimentos que no necesitan, pero sí otros que ofrecen las entidades benéficas, pues en lugar de ellos se lo llevan, y luego en lugar de buscar a una persona que también lo esté pasando igual de mal que ellos o peor, en lugar de eso, pues inconscientemente no se les ocurre otra cosa nada más que abandonar este tipo de productos en un contenedor como si fuese un mueble usado, cuando precisamente por razones de salubridad e higiene esto no debería hacerse nunca, pero es que ha tenido otras opciones, que es no tomarlos porque no los necesita y dejarlos para quien sí, o bien hacérselos llegar a una persona de su entorno que los necesite mucho más que él. De manera que salidas ha tenido, pero no ha utilizado ninguna. No es un problema generalizado, pero me duele igual aunque sea puntual.
Claro, imaginamos que es puntual. Lo que yo me preguntaba es cómo se puede hacer para que esto no vuelva a ocurrir, porque cuando una ONG o asociación reparte comida del Banco de Alimentos, no creo que puedan imaginar que el que va a recogerla se va a deshacer de ella.
Pues la inmensa mayoría, por no decir todas las entidades benéficas, para que el público sepa de qué estamos hablando, nosotros como Banco de Alimentos hacemos el papel de mayorista benéfico que distribuye los alimentos gratuitos a entidades benéficas minoristas, en este caso en número de 200 en la provincia, que son las que llegan a las personas físicas y familias. Es decir, nosotros no servimos directamente a personas físicas y familias, sino que lo hacemos a través del escalón de las entidades benéficas legalmente reconocidas.
Sí, sí.
Entonces, dicho esto, casi todas las entidades benéficas tienen un cartelón diciendo no necesita recoger los alimentos del lote que no precise.
Claro.
O sea, lo dice claramente. Si usted tiene un stock de algunos de los alimentos que le ofrecemos, déjelo para otra persona. No se lo lleve. A pesar de eso, hay algunos que arramblan con lo que se les da y luego se producen estos hechos, digamos, irresponsables, estas actitudes irresponsables.
Lamentablemente hay que concienciar también para que la gente done al banco alimentos, pero también para los que recogen. ¿Se puede controlar también que una persona no acude a diferentes asociaciones y recoge comida en más de una ocasión?
Puede ocurrir que algunas personas hagan lo que está apuntando, pero desde el año 2016 hay un control en ese sentido mucho mayor, porque se necesita la acreditación social de una persona que, una vez que se inscribe en una entidad benéfica, es normal que no pueda hacerlo a otra, debido a que, bueno, desde los servicios sociales municipales existe un acopio de datos y, mediante el cruzamiento, se evita este abuso que antes de 2016 era bastante frecuente.
Bueno, pues lo celebramos. Si hablamos de cosas más positivas, podemos decir que la gran recogida que ha terminado hace unas semanas ha tenido resultados muy, muy buenos, ¿verdad?
Ha tenido un resultado muy bueno, en el sentido de que, contando con la gran solidaridad de la ciudadanía, este año se han recogido en la provincia de Alicante un 17% más que lo recogido el año pasado. Se ha alcanzado la cifra de 475.000 kilos en dos días, 30 de noviembre y 1 de diciembre, lo cual es un éxito.
Pues enhorabuena, Juan Vicente. Me llamaba la atención, al revisar los datos, que Mercadona ha colaborado con 46.200 kilos, que supone casi el 10%, es una cantidad bastante generosa.
No. Mercadona, de los 475.000 kilos,
sí,
ha colaborado nada menos que con 136.000.
Vale, pues mira, tiraba yo por lo bajo. Esto es todavía más.
Evidentemente. Sí, están casi en un 30%, casi. Vale.
Bueno, pues no sé si esto se produce con más supermercados de la provincia.
Bueno, hay cifras importantes, han participado todas las cadenas, pero vamos, si me dijese las que han recogido más kilos, pues podrían estar Aldi, Consum, Carrefour, Mercadona, hay otro, Más y Más también ha colaborado, Lidl, El Corte Inglés, Alcampo, en fin, Unide, Eroski, prácticamente casi todas las grandes cadenas han contribuido al éxito de esta campaña, afortunadamente.
Y Juan Vicente, para alguien que no conozca el funcionamiento del Banco de Alimentos, ¿cómo nos lo podría explicar?
Bueno, el Banco de Alimentos se nutre a nivel de alimentos de los siguientes cauces. Tenemos la donación pública y la donación privada. La donación pública se subdivide, vamos a decir, en dos: productos no perecederos y productos perecederos. Los productos no perecederos los recibimos a través de un programa de ayuda de la Unión Europea. Este es el programa más importante en cantidad de toda nuestra actividad, porque representa prácticamente un 45% del total de nuestra actividad.
Muy importante.
Los productos perecederos, como fruta y hortaliza, están financiados por el Estado español y los gestiona la comunidad autónoma, cada una de las comunidades autónomas. Esto representa como un 20-25% del total de nuestra actividad. Y el otro 25-30% que queda de nuestra actividad es la donación privada. Es lo que nos donan, los alimentos que nos donan porque tienen una fecha ajustada de consumo preferente o de caducidad, tienen una fecha ajustada junto los fabricantes, los distribuidores y las cooperativas. Y unido a esto, las recogidas y sobre todo la gran recogida de fines de noviembre totalizan ese 25-30% del resto de nuestra actividad, que sí que es estrictamente donación privada. Todos estos suministros hacen en estos momentos cerca de 5 millones de kilos de alimentos, que son los que estamos distribuyendo a nivel de la provincia.
Y, Juan Vicente, por último me gustaría saber cómo es el perfil de la persona que recoge alimentos. Había leído que una de cada tres personas llevan entre 3 y 5 años en el programa de recogida de alimentos, por lo que deduzco que es un problema que se ha cronificado.
Sí, bueno, el problema de los beneficiarios, el perfil del beneficiario, digamos, al inicio de la crisis, era un perfil mayoritariamente de inmigrantes, mayoritariamente. Vamos a decir, del orden de un 60% y un 40%, digamos, de autóctonos, de españoles.
Sí.
Esa proporción se invirtió con el tiempo. En estos momentos, los vecinos, nuestros vecinos, o sea, los españoles, son los mayoritarios y los inmigrantes son los minoritarios. En una proporción, pues probablemente 65-35. Y el núcleo principal lo constituyen parados de larga duración. Parados de larga duración y personas ya de una cierta edad, es decir, de 45-50 años para arriba fundamentalmente. Y entonces tienden a cronificarse por esa razón, salvo que hay pensadas unas medidas de inclusión a partir sobre todo del año 21, para que por el que, además de distribuir alimentos, nosotros tengamos que plantearnos algo así como cursos de formación para facilitar el reintegro de esa gente que se está cronificando como parado en la economía privada con las nuevas tecnologías. Es decir, algo tendremos que hacer para que renueven, digamos, su preparación determinadas personas que, si no hacen ese reciclaje, jamás podrán insertarse en la economía privada. Y eso es lo que creo que deberemos inventar simultáneamente con el apoyo alimentario.
Bueno, pues muy interesante, lo seguiremos tratando. Esperemos en el futuro contigo, Juan Vicente. Muchísimas gracias, enhorabuena por la gran recogida y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestra atención.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Arriba, despierta, pero ¿qué haces durmiendo? El dinero nunca duerme. Ya suena la campana de Wall Street. Tienes valor y estás preparado para meterte en esa jungla. Ordena la compra cuando el Dow Jones baje a los 24.000 y vende cuando lleguen a los 25. Deja que otro gane el último dólar. ¿Estás seguro de invertir en Amazon? Recuerda que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Y si hoy tu balance está en rojo, recuerda la frase de nuestro amigo Rodrigo Rato. Es el mercado, amigo. Si todo lo que sabes de inversiones financieras lo has aprendido en la peli de Wall Street, como yo, hoy más que nunca te interesa escuchar a Luis Martínez, un valor en alza desde que empezó su colaboración con Nadie Hablará de Nosotros. Muy buenas tardes, Luis.
Buenas tardes. Me pregunto qué sería de mí antes de empezar este programa.
Yo también me lo pregunto, la verdad. Pero estás de suerte, sigues en Nadie Hablará de Nosotros.
Gracias.
Hoy hablaremos de las inversiones financieras, como muchos habrán podido imaginar después de esta gran introducción.
Correcto.
¿Qué características tienen las inversiones financieras, Luis?
Muy bien, bueno, pues debemos tener en cuenta que toda inversión financiera se define en base a tres características, uh-huh. que serían la rentabilidad, el riesgo y la liquidez. Vale. La liquidez sería la capacidad que tiene un activo, una inversión, en convertirse en dinero líquido, en dinero en efectivo. Por uh-huh. poner un ejemplo, una inversión en bolsa, de la que hablaremos más adelante, es totalmente líquida, es muy fácil sí. de convertir en dinero. Si tenemos una nave industrial, pues será bastante más difícil convertir esta nave industrial en dinero, porque tenemos que encontrar un comprador, aclarar claro. el precio, llevar a cabo la operación, etc. Uh-huh. En segundo lugar, tenemos la rentabilidad. La rentabilidad, digamos, que mide la ganancia que generamos con la inversión en términos porcentuales, en términos relativos. Y en tercer lugar está el riesgo, que es la posibilidad de pérdida en la inversión.
Vale. ¿Y qué relación hay entre estas variables?
Pues la pareja que siempre van juntas, nos guste o no, son la rentabilidad y el riesgo. Es uh-huh. decir, aquellas inversiones con las que pretendamos conseguir una alta rentabilidad, deberemos asumir un alto riesgo. Uh-huh. Y si no estamos dispuestos a asumir un alto riesgo, desgraciadamente nadie nos dará una alta rentabilidad. Si sucediera o si alguien conociera un caso de lo contrario, probablemente hay algún tipo de engaño por en medio que no funciona bien, como por ejemplo pasó con las preferentes, uh-huh. que se vendían como un producto de alta rentabilidad y bajo riesgo, y sin embargo, como mostró el mercado, el riesgo acabó siendo más alto del que inicialmente prometían los bancos.
Claro, nadie a duros a cuatro pesetas.
Exactamente.
¿Y en qué tipo de productos podemos invertir? Imaginemos que tenemos un dinerito ahorrado y queremos sacarle partido.
Muy bien, pues primero deberíamos diferenciar entre dos grandes grupos o dos grandes tipos de inversiones, uh-huh. que serían los productos de renta fija y los productos de renta variable. Sí. Por resumir mucho, los productos de renta fija serían aquellas inversiones en las que la rentabilidad es fija, es decir, no depende de ningún factor. Con este producto seguro ganarás un 2% al año, por ejemplo.
¿Y no podemos perder nada?
Desgraciadamente, la rentabilidad fija está garantizada por quien emite el activo en cuestión, uh-huh. lo que significa que no puedes perder nada siempre y cuando en quien estés invirtiendo no quiebre. Si invertimos en un agente como puede ser el Estado español, compramos sí. Activos de deuda pública, el riesgo es muy bajo. Si invertimos en renta fija en empresas, dependiendo del perfil de la empresa, el riesgo será mayor o menor. Y recordemos, la rentabilidad siempre irá de la mano. A mayor riesgo, generaremos una mayor rentabilidad porque estamos asumiendo una mayor claro. posibilidad de pérdida.
Entonces, dentro de la renta fija tenemos depósitos.
Sí, existen, son muchos los productos de renta fija. Por un lado estarían los más sencillos que conocerá el oyente, que son los depósitos, que es básicamente depositar nuestro dinero en el banco, esperar uh-huh. un tiempo y a cambio el banco nos pagará un pequeño tipo de interés, a mayor plazo, mayor tipo de interés. Uh-huh. Sin embargo, debido a que actualmente estamos en una política, en una época de política monetaria muy expansiva por parte del Banco Central Europeo en búsqueda de evitar la deflación, vivimos en un entorno de tipos muy bajos, lo que genera que los ahorradores que tienen depósitos generen intereses muy pequeños.
Van a ganar muy poco, ¿no?
Van a ganar muy poco, sin duda. En segundo lugar, tendríamos los bonos que emiten las empresas, que básicamente son títulos que emiten las empresas cuando necesitan deuda, que en lugar de acudir al banco, emiten un bono, empréstito, recibe diferentes nombres, a través de los cuales se financian. Si yo compro un bono de estas empresas, le estoy prestando un dinero a un tipo de interés pactado. De nuevo, cuanto mayor sea el perfil de riesgo de la empresa, mayor será la rentabilidad que me garantice la empresa, pero mayor probabilidad de que incumpla esta promesa.
Claro.
Y en tercer lugar, encontraríamos los títulos de deuda pública, que vendrían a ser muy parecido a los bonos de los que acabamos de hablar, solo que los emite el Estado.
Claro, o sea, no es para empresa privada, sino para el Estado.
Exactamente, estaríamos básicamente financiando al Estado. Es habitual que un Estado tenga deuda pública, que significa que se gasta más dinero de lo que ingresa. Podríamos enlazarlo con el programa del que hablamos sí. hace unas semanas, en el cual hablamos de que el Estado se financia vía impuestos, genera un gasto público. Siempre que gaste más de lo que recauda, tiene que cubrir la diferencia vía emisión de deuda pública.
¿Y cómo podemos comprar deuda pública?
Pues la manera de comprar deuda pública se puede hacer a través de Internet, aún así depende de las cantidades. Existen unos instrumentos que serían los fondos de inversión, uh-huh. que es un instrumento a través de los cuales un ahorrador medio que no disponga de gran cantidad de dinero puede invertir en diferentes productos, uh-huh. con lo cual yo puedo invertir en un fondo de inversión. Me cobrarán una pequeña comisión a cambio, una comisión pues, que puede oscilar entre el 0 y pico y el 2% de la cantidad que yo invierta al año, me cobran. Uh-huh. Y a cambio habrá un especialista en inversiones que decidirá en qué invertir ese dinero. Pueden invertir el dinero en diferentes productos de renta fija, de los que hemos hablado, bonos de empresas, uh-huh. deuda pública, o en otros activos como podrían ser la renta variable.
Vale, o sea, en los fondos de inversión tenemos productos que están en renta fija y renta variable.
Sí, de hecho pueden invertir los fondos en renta fija, en renta variable o en un mix de ambas en función del perfil de riesgo que estemos dispuestos a asumir. Si yo no quiero perder dinero, invertiremos más en renta fija. Si yo busco una mayor rentabilidad, estando dispuesto a asumir un mayor riesgo, invertiremos una mayor parte en renta variable. Y además luego podríamos hacer, digamos, perfiles geográficos, inversión en Europa, España, resto del mundo, países emergentes, podríamos hablar de grandes empresas, pequeñas empresas, es decir, el abanico de oferta que tenemos de fondos de inversión es enorme.
Vale, y aquí siempre será un tercero el que se dedique a gestionar en estos fondos de inversión.
Exactamente.
Y ahora que hablamos de renta variable, ¿qué te parece si escuchamos lo que creen o lo que piensan algunos alumnos y trabajadores de la UMH acerca de la Bolsa de Valores?
Un sitio donde las empresas dividen su lo que el valor es suyo en acciones, que es como una parte proporcional de las mismas, las venden y entonces las venden a particulares o inversores. Cuando el valor de la empresa sube, el valor de esa parte proporcional también sube y supuestamente alguien obtiene un beneficio.
¿Cuánto crees que se puede ganar?
Supongo que mucho, porque si no, no se estarían ahí peleando para obtenerlo.
Pues, a ver, dinero virtual y que se manipula. Eso es lo que pienso, ¿no?
Es un sitio donde los negocios tienen cierto valor y ahí es como que se califica cuánto vale, más o menos.
Bueno, en el mercado bursátil es donde varias empresas ofrecen sus acciones para que la gente pueda comprar y cotizar y, bueno, ganar beneficios con ellos.
¿Cuánto crees que se puede ganar?
Hoy en día muy poco, porque está la cosa muy mal, en mucha recesión, mucha crisis, y no creo que se gane mucho.
Un fondo de dinero en el que la gente invierte y puede vender según el precio del dinero, el valor del dinero.
Bueno, Luis, pues ¿qué opinas de las opiniones de alumnos y trabajadores de la UMH?
Opino, como dije en algún programa anterior, que necesitamos, digamos, darle más poder y más fuerza a la educación económica porque estamos un poco verdes, me parece, desgraciadamente.
Vale, pues venga, tú seguro que nos puedes dar una definición que se aproxime más a la realidad.
De acuerdo. La renta variable está compuesta por aquellos productos que, como su propio nombre indica, la rentabilidad que generan varía, depende de diferentes factores. Estamos hablando de que una empresa, cuando se constituye, es propiedad de unos socios. Entonces, estos socios son los dueños de la empresa. Al ser propietario de una empresa, lo que yo cobre dependerá de cuánto genere de beneficios la empresa y qué parte de este beneficio reparta entre sus socios. Entonces, invertir en empresas que son propiedad de alguien no es posible. Si yo no tengo una empresa y no quiero nadie invertir en mi empresa, evidentemente. Sí. Sin embargo, las grandes empresas tienden a cotizar en bolsa. Cotizar en bolsa significa que la propiedad del capital de una empresa, que se divide en acciones, parte de esas acciones salen a cotizar en bolsa, que significa que los actuales propietarios de la empresa venden parte de la propiedad de esta empresa en un mercado con la finalidad de obtener dinero líquido.
¿Cualquier empresa puede salir a este mercado a ofrecer parte?
Bueno, son diferentes las condiciones que se deben reunir. Debe estar instrumentalizada jurídicamente como sociedad anónima y no como SL o empresario individual. Tiene que haber un capital mínimo, pero bueno, no son temas ahora relevantes. Cualquier gran empresa lo cumpliría con relativa sencillez. Entonces, una vez la empresa empieza a cotizar en bolsa, básicamente significa que parte del propiedad del capital de esa empresa, que se denominan acciones, cualquier persona puede comprarlas y venderlas. Aquí, cuando compramos acciones, estamos comprando parte de la propiedad del capital en una empresa y el valor de estas acciones dependerá de la oferta y la demanda que haya sobre las mismas, que a su vez dependerá de la expectativa que tenga el mercado, las personas, de cómo vaya a ir la empresa, es decir, de si la empresa va a generar más o menos beneficios en el futuro. Básicamente, resumiéndolo mucho, el precio de las acciones de una empresa dependerán de cuántos beneficios futuros se espera que esa empresa vaya a generar.
Otra vez la relación riesgo...
Exactamente. Evidentemente, cuando invertimos en una empresa, estamos asumiendo un riesgo mayor que haciendo un préstamo. Claro. Es una cuestión de que en el balance de las empresas, en la parte derecha, el pasivo y el patrimonio neto, que es donde se sitúan estos conceptos de los que estamos hablando, están ordenados de mayor a menor exigibilidad, que significa que si yo he invertido en un activo de renta fija, en caso de que la empresa vaya mal, yo puedo exigir de vuelta mi dinero antes de quien haya invertido en renta variable. Uh-huh. Lo que significa que invirtiendo en renta variable estamos asumiendo un riesgo mayor, hay que tenerlo claro, con lo cual la rentabilidad que obtendremos de media también será mayor. Simplemente comentar que las participaciones preferentes eran parte de la renta variable y no de la renta fija. Uh-huh. Solo que eran renta variable preferente, de ahí el nombre de preferente, sí, que garantizaba una rentabilidad mínima. Pero era un producto complejo que se vendía como si fuera un depósito y no era así.
Vale, volvemos a la pregunta que te he hecho anteriormente. Tengo un dinerito, quiero invertir. ¿Cómo lo hago para invertir en bolsa?
Pues la noción básica que todo inversor debe tener en cuenta es la diversificación. Básicamente es no pongas todos los huevos en la misma cesta. Es decir, si voy a invertir...
Se rompe, ¿no?
Exactamente. No vaya a ser que invierta todo en una empresa y esa empresa le vaya mal.
Claro.
Con lo cual, si nos gusta tanto el riesgo, pues directamente podemos ir al casino y poner todos los huevos en una cesta. Imagino que no será el objetivo de un inversor, de modo que lo que hay que hacer es diversificar. Diversificar significa básicamente, en caso de que desee invertir en bolsa, en renta variable, no en renta fija, tener empresas, tener acciones de un mínimo de 8, 9, 10 empresas variadas, que significa que se pertenezcan a diferentes sectores, a poder ser de diferentes mercados geográficos, etcétera.
Vale, para asegurarnos que si uno va mal, al menos el resto...
Exactamente. De hecho, esa es una de las cosas que nos aportan los fondos de inversión. Si yo, en vez de invertir yo mismo en acciones, dispongo solo de 10 o 15 mil euros para invertir, no puedo comprar acciones de 12 empresas diferentes o las comisiones me comerán el poco beneficio que pueda tener. Uh-huh. De modo que si invierto estos 10 o 12 mil euros en un fondo de inversión, el propio fondo de inversión ya hará por mí la labor de diversificar las inversiones.
Vale, pues tenemos aquí las dos opciones. Por si tenemos mucho dinero y nosotros mismos podemos invertir en estas empresas que nosotros seleccionaremos, o si tenemos menos, en un fondo de inversión.
Exactamente.
Bueno, pues Luis, muchísimas gracias. ¿Querías añadir algo más?
Sí, bueno, simplemente creo que es interesante hablar.
Sí. Antes le preguntábamos a nuestros oyentes cuánto podemos ganar. Se nos escapaba del guión.
Exactamente.
¿Cuánto podemos ganar si invertimos en bolsa?
Bueno, pues ya hemos hablado de la renta fija. La renta fija a día de hoy genera rentabilidades pequeñas porque a cambio estaremos seguros. En cuanto a la renta variable, tenemos que tener en cuenta que lo que podemos ganar es variable y es muy variable. La media del mercado en los últimos años ha estado en el 7-8%, quizá el 10% al año, pero es muy importante que tengamos claro que esto es una media, uh-huh, lo que significa que algunos años podremos ganar el doble o el triple y otros años podremos perder el 10, el 20 o el 30% de lo que hemos invertido. Sí. Es decir, es muy importante cuando invertimos en renta variable ser conscientes que el horizonte temporal debe ser a medio o largo plazo. De lo contrario, si queremos comprar hoy para vender dentro de unos meses, nos podemos encontrar que la rentabilidad es negativa, es decir, que hemos perdido dinero.
Vale, pues factores a tener en cuenta. Muchísimas gracias. Ahora sí, Luis, terminamos con nuestra sección, como siempre, con una última pregunta que nada tiene que ver con la economía. ¿Estás preparado?
Vamos allá.
Bueno, pues Luis, además de ser un experto en economía, número uno en la Comunidad Valenciana, lo es en preparación de arroces. Vamos a ver si es así o solo es un poquito de postureo. Queríamos preguntar si sabes el truco para conseguir un buen socarrat, el socarraet, que tanto nos gusta.
Muy bien. El socarrat, sin duda, es punto clave de la paella, aunque no a todo el mundo le gusta. Hay quien le gusta más melosita. A mí sí me gusta.
¿Y cómo lo conseguimos? ¿Lo sabrías decir?
Para conseguir un buen socarrat, creo que de esto más de un oyente me podría dar a mí la lección, pero voy a intentar contestar a la pregunta. Opino que la clave está en la parte final de mientras el caldo hierve, darle un fogón fuerte al final.
Un fogoncito más.
Para que coja ese gustito que tanto nos gusta.
Bueno, pues tomamos nota. Economía y también gastronomía. Creo que también hay algunos oyentes que le gusta remover en el último momento.
Sí, con esos oyentes deberíamos tener alguna que otra conversación.
Muy bien, tomamos nota. Muchas gracias, Luis, nuestro timón en la economía y en la deriva. Que pases unas felices fiestas.
Muchas gracias, igualmente.
Por cierto, Luis, ¿sabes ya lo que vas a hacer este fin de semana antes de Nochebuena?
Voy a ver si me surge algún plan con un buen equipo.
Muy bien. Pues te aconsejo que sigas escuchando Nadie hablará de nosotros, porque llega Danilo con toda la agenda cultural para este finde. Y llegamos a la última cita del año con The Observer. Y esta semana Danilo viene cual pavo navideño relleno de multitud de planes, esperando a que lo trinchemos y descubramos qué plan se adecua más a nuestros gustos. Muy buenas tardes, Danilo.
No sé, don Vicente, empezaste llamándome el gran Danilo, luego pasamos al perro guía y esta semana un pavo relleno, no sé. ¿Cuál es la parte positiva del pavo? A ver, explícame.
A ver, yo creo que voy a tirar esta vez por el comodín de que en tu sección siempre meten muchas americanadas y que hay más americano que un pavo relleno.
Joder, qué bien hilado, me has callado la boca. Venga, te lo compro.
No, pero es cierto que empezaste siendo el gran Danilo y luego, por circunstancia del destino, te has ido reencarnando en animales.
Sí, pues tú sigue así, que igual dejo de venir, ¿eh?
Bueno, Danilo, ¿qué tal va la semana?
Pues mira, fatal, tío. ¿Para qué te voy a engañar? Porque como ya dije la semana pasada, el sábado teníamos la cena del programa. Uh-huh. Y tú y yo somos ya pollas viejas, así que a mí por lo menos las resacas me llegan hasta el miércoles. Ya.
Sí, la verdad que sí. La mitad de la semana tirada a basura.
Sí, lo mejor es que ahora a peor no puede ir.
Eso es cierto. Y a peor no puede ir, y sino que va mejor porque tengo que decir a la audiencia que por primera vez está Danilo en nuestros estudios. ¿Cómo te sientes?
Pues no te voy a engañar. Mal, porque eso es un día que intento evitar desde que empezó el programa.
Sí, la verdad es que me has dado muchas excusas, ¿eh?
Sí, date cuenta que la gente cuando se mete con mi voz, sobre todo en comparación con la tuya, siempre pongo la excusa de que era el teléfono, la llamada, la emisora y tal. Y por eso intento evitarlo. Y ojo, que cuando digo la gente, digo mi mujer, que se deprime, dice que se deprime cuando me escucha en la radio a tu lado. O sea que quería evitarlo, pero mira, al final me has enganchado.
Bueno, un saludo para tu mujer.
Otro, cariño.
Danilo, no sé si recuerdas que dimos a nuestro correo electrónico, muy, muy añejo también, a nuestros oyentes para que nos escribieran y nos dieran un poquito de feedback. Pues, tengo una noticia para ti. Hemos recibido el primer correo de un tal Iván, que vive en Australia. No sabía que teníamos audiencia en otros continentes.
Ojo, y en otros países sí.
En otros países, bueno, en Cataluña igual. El caso es que propone una sección dentro de tu espacio donde respondas a las preguntas de la audiencia. No sé si te ves capaz.
Yo nací capaz.
Vale.
Dispara.
Bueno, pues podemos empezar hoy y si la audiencia lo recoge bien, pues seguiremos el próximo año. Bueno, pues me ha mandado la primera pregunta, dice así. Como se acerca la Navidad, me gustaría saber qué le regalarías a una de las estrellas de tu sección, David Hasselhoff.
¿Para Navidad dices?
Correcto.
Joder, esa respuesta es muy fácil. Un palé de ibuprofeno para la resaca. Palé que además no va a caducar.
No va a caducar, ¿no?
Se le va a quedar corto.
Bueno, pues inauguramos así esta sección y mandamos un saludo a Iván.
Un saludo, Iván.
Pasamos a los planes que has seleccionado para esta semana. ¿Qué selección premium has hecho para el último programa del año?
Pues mira, básicamente para este fin de semana tenemos muchos cuentacuentos, uh-huh, concierto de Navidad y en general planes muy familiares de los que a mí no me gustan nada. Pero bueno, yo he hecho un variadito en general para todos los gustos, menos para mí o para todos.
Vale, perfecto. La audiencia primero, ¿no?
Siempre, pues siempre. Y
¿qué planes has seleccionado?
Pues mira, vamos a empezar como siempre por Elche, por supuesto, uh-huh, y como casi siempre por la Joya, después de los cuernos que le puse la semana pasada.
Sí, es verdad.
Ya sabes que yo no soy muy de cantautores, pero esta semana recomiendo a Marwan, que tocará el sábado 10 a las 9 y media por solo 23 euros.
El sábado 22.
Sábado 22, perdón, sí.
Has cambiado 22 por 22 horas.
Por la hora, sí.
Vale. Sábado 22 a las 9 y media por 23 euros.
Para el que no lo conozca, es uno de los cantautores más importantes del circuito de salas de España. Uh-huh. Y echarle un ojo en internet, que yo no lo he hecho porque no me gustan, pero creo que merece mucho la pena.
¿Qué te pasa, Danilo, con los cantautores? ¿Tienes algún tipo de problema empático, emocional? O
tengo un trauma infantil del que no quiero hablar ahora.
Vale, pues lo reservamos para el próximo programa. ¿Seguimos en Elche?
Pues desgraciadamente no.
Ajá.
Sin embargo, vamos a pasar por primera vez a Elda, uh-huh, donde además tenemos para mí el mejor plan de este fin de semana. En la sala Texola, sí, el viernes 21, esta vez lo he dicho bien, a partir de las 10 de la noche, actúa nada más y nada menos que La Habitación Roja, que siempre es un placer verles. Y como los tenemos tan cerquita, pues lo recomendamos porque vale tan solo 15 euros.
Bueno, pues oye, un planazo. No sé si te lo recomiendo a ti, que dices que llevas dos semanas mal y La Habitación Roja son un poco bajoneros.
Sí, podemos elegir deprimirnos entre El Cantautor y La Habitación Roja, como quieras.
Bueno, siempre es una buena excusa ver La Habitación Roja, una gran banda de rock alternativo. Y la verdad que prometías muchos planes navideños, con familia y tal, y de momento no veo ninguno.
Ahora va, macho, que estamos trinchando el pavo todavía.
Ah, vale.
¿Qué prisa tienes?
Vale.
Bueno, pues nos vamos a Alicante, directos al Teatro Principal, sí, para recomendar, El Circo Mágico. Uh-huh. Me encanta. Estará del 21 de diciembre hasta el 6 de enero. Y los precios oscilan desde los 16 euros hasta los 55.
Oscilan mucho.
Sí, es una horquilla amplia. Tendremos magos, alquimia, hechizos y todo aquello que seáis capaces de imaginar y soñar. será realidad. O eso es al menos lo que dicen su publicidad.
Ya pensaba que te llevabas parte.
No, con esa
promo.
Hay que romper ese mito, ¿eh? No me llevo de nada.
Solo de la Jotja y de Clan Cabaret.
Que no, tampoco.
Ah, tampoco, vale.
Clan Cabaret es la última copa, lo he dicho muchas veces. Pero vamos, es una gran producción que seguro que les va a gustar a los más pequeños y menos a los más mayores de la familia.
Muy bien, pues del 21 de diciembre al 6 de enero en el Teatro Principal de Alicante. Perfecto.
Sí, también para los más pequeños he seleccionado otro plan, cerquita de Alicante. Uh-huh. En la Casa de la Cultura de El Campello, el sábado 22 a las 6 de la tarde, tenemos un cuentacuentos infantil por la igualdad, bajo el título Cuentos con Derecho, a cargo de Numancia Rojas. Bueno. Es una selección de cuentos donde reivindican los derechos humanos.
Perfecto. Es un evento gratuito, ¿no? En Campello se dan muchos de estos eventos gratuitos.
Sí, yo sé que son los que más te interesan a ti. Sí. Y bueno, el resto de interesados que se den prisa porque el aforo está limitado a la capacidad de la sala, que son unas 100 personas, y don Vicente es un fanático de los cuentacuentos, así que creo que ha reservado toda la primera fila al completo.
Estoy empezando a cambiar los planes nocturnos, que ya no tenemos edad, por los cuentacuentos.
Lo que te he dicho, pollas viejas, total. Pues bueno, listo, así no te quedas sin resaca.
Bueno, pues era sábado 22 a las 6 de la tarde, ¿no?
Correcto.
Perfecto. Bueno, Danilo, estamos a solo 5 días de Navidad, y lo que la audiencia pide es lo que le prometiste. Recomendaciones de pelis navideñas. ¿Qué tenemos para ellos?
Pues mira, ha sido muy difícil elegir una sola película, así que sin que sirva de precedente, he hecho nada más y nada menos que un top 3 de pelis navideñas.
Bueno, así le damos un poquito más de variedad porque últimamente siempre dabas una peli un poco extraña y ninguna más opción, sí, ninguna otra opción.
Tú sigues criticándome, entro el pavo en la crítica, veremos a ver quién hace tu sección. Bueno, tengo que hacer una advertencia, por favor, que ningún descerebrado vea las tres películas el mismo día, porque las consecuencias pueden ser irreversibles.
Y repetimos, el programa no se hace cargo de lo que pueda ocurrir.
No se hace responsable de los efectos perjudiciales que puedan producir las películas. Y tampoco damos prospecto, ojo, deberíamos empezar a dar prospecto.
Sí. Bueno, pues imagino que vas del 3 al 1, ¿no?
Del 3 al 1, correcto. Así que empezamos en el número 3 con una nada desdeñable nota media de 2,4 Film Affinity. Uh-huh. Pegando fuerte como él solo sabe, tenemos Menudo Santa Claus.
Muy bien.
Sí, muy bien, la verdad es. Un millonario sin escrúpulos acaba disfrazado de Santa Claus, no sé cómo, en un centro comercial. Después de recibir un golpe en la cabeza, se creerá que es realmente el auténtico Santa Claus. Así que con ese guión y con Hulk Hogan como protagonista, sobran los motivos para visionarla. Sobre todo para los millennials que ya vieron El Trono del Paraíso hace un par de semanas.
Sí, tengo que decir que Hulk Hogan tiene el dudoso honor de haber salido por segunda vez en tu sección. No sé si es la estrella que más...
No, es todo un honor. Y además, tío, la duda ofende. La estrella es Dave, nuestro amigo David.
Es verdad.
Ha salido muchas veces, incluso hoy ya lo hemos nombrado.
Debería padrinar un poquito esta sección, ¿no?
Sí, las cenas de Navidad debería padrinarla él también. Bueno, repito, siempre, por favor, visionarla bajo vuestra responsabilidad y siempre con compañía, ¿eh?
Como siempre, recomendación y advertencia. Visione con responsabilidad.
Y sin objetos punzantes en las cercanías.
Vale.
Bueno, en el número 2 y acariciando la gloria del oro, con un magnífico 2,6 en Film Affinity debería padrinar también esta sesión.
Sí.
Y considerada como una de las 100 peores películas de la historia.
¿Por quién? ¿Por quién?
Pues no lo sé, ¿por qué? Por mí. Bueno, llega Santa Claus conquista a los marcianos. ¿Por quién? ¿Tú de verdad crees que es una de las 100 peores películas o no?
Sí, con el título ya se ha metido de lleno, no hace falta ni verla.
Bueno, es un peliculón de 1964. Uh-huh. ¿Cómo estaban las cabezas en aquel año? He seleccionado este filme por su gran guión. Unos marcianos de dudosa inteligencia secuestran a Santa Claus y lo llevan a su planeta para que reparta regalos por ahí, por Marte. Sí.
Cómo les encanta a los americanos ir a Marte, tengo que decir, ¿eh? Otra vez, guionistas arriesgando más de la cuenta.
Sí, me parece un típico ejemplo de aguántame un momento el cubata en una fiesta apadrinada por David.
Bueno, entonces imagino que recomendamos esta película ya simplemente por su extraño guión.
Bueno, también es una buena recomendación para aquellos padres que no les venga muy bien hacer regalos este año por Navidad. Uh-huh. Así que un visionado acompañado por lo más pequeño de la casa hará que dejen de creer en Papá Noel al instante.
Bueno, pues oye, aquí también damos alternativas a los padres. Muy bien, y ahora ya pasamos al escalón más alto, ¿no? No sé cuál es la película más recomendada para estas Navidades por Nadie Hablará de Nosotros.
Pues mira, con un insuperable 3,6 de nota media en Final Fantasy, y con 3 nominaciones a los premios Razzies, incluida la categoría especial Peor excusa para entretenimiento familiar. Me encanta.
¿Esto es cierto?
Es una categoría especial para esta película.
La crearon para,
ellos. Redoble, por favor. Madre mía. Tenemos Un vecino con pocas luces. El bueno de Danny DeVito, que por cierto me sorprende que sea la primera vez que hablamos de él en esta sección.
No será la última.
No, desde luego no, ya lo hemos hablado. Bueno, pues Danny DeVito decide poner muchas lucecitas de colores en su casa para que sea visible, nada más y nada menos que desde el espacio.
Sí.
Y como con ese argumento era difícil rellenar 95 minutos de largometraje, pues decidieron meter a un vecino, interpretado magistralmente, como siempre, por Matthew Broderick.
Un poquito de ironía, ¿no? Como siempre.
¿Lo dudas?
No has dicho nada en serio desde que has empezado.
Desde que he empezado a vivir. Pues estos vecinos se llevan como el perro y el gato, ¿no? Y de ahí el genial título de la peli, Un vecino con pocas luces.
Sí.
Otra vez los guionistas agitaron la coctelera, obraron su magia y metieron un poquito de Navidad, de luces, de peleas, y salió pues esta rareza digna de ver, como siempre, bajo tu responsabilidad.
El programa no se hace responsable. Esta sección se podría haber llamado Guionistas con pocas luces, porque...
Joder, sí, tío, haberlo dicho antes. Por cierto, guionistas con pocas luces y productores con pocas luces. O sea, sí, tú, sí. Imagínate el productor que le dicen, oye, voy a hacer una película, que sale Matthew Broderick, vale, hasta luego.
Sí,
pues,
sí,
¿en qué momento pagan este tipo de películas?
Pero fíjate que en muchos casos de estas películas que recomiendas, los productores suelen ser los actores. Es decir, nadie me está llamando, pues oye, pongo aquí mi dinero.
Pues pocas luces en Hollywood, ¿no? Podríamos
pocas luces en Hollywood, sí.
Bueno, ahora hablando en serio, recomiendo este largometraje por las profundas cuestiones y reflexiones filosóficas que puede plantear al espectador durante su visionado. No sé por qué me ha salido
un poco argentino.
¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Hacia dónde dirijo mi vida? Por favor, ¿qué hago viendo esto? Es un momento de introspección, ¿no?
Y además, mucho más barato que la terapia.
Bueno, igual la terapia posterior es más cara, ¿eh?
Sí, es verdad. Las secuelas pueden ser más graves. Pues muchas gracias, Danilo, por estas recomendaciones que nos harán disfrutar la Navidad como mínimo de una manera particular.
Pues nada, ha sido un placer. Y por favor, yo recomendaría no ver las 3 películas esta Navidad, ¿eh? Porque
ni siquiera esta Navidad.
Como mucho 2.
Como mucho 2. Vale, bueno.
O sea, el prospecto.
¿Tú has elegido ya cuál vas a ver?
Sí, la de Hulk Hogan, tío. A mí me flipa Hulk Hogan.
Bueno. Es lo que voy a ver. Pues eso es lo que va a ver The Observer. Dalilo, muchísimas gracias. Ha sido un placer. El pavo ya está trinchado.
Ay.
Que pases unas muy felices fiestas y nos vemos en 2019.
Depende. Cuando me digas el animal del próximo programa, veremos si vengo en 2019 o no.
Vale, no te lo diré. Hasta el próximo año.
Hasta el próximo año. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.
I promise you it won't happen again. Bueno, amigos, esto ha sido todo en el último programa del año de Nadie Hablará de Nosotros. Os deseamos que paséis unas felices fiestas rodeados de la gente que más queréis. Y una recomendación, no perdéis el tiempo en compromisos. Volveremos con más programas en 2019. En la técnica estuvo Miriam González y Carlos González. Y se despide un servidor, Vicente Hipólito. Si se han quedado con ganas de más, recuerden, lo bueno se hace esperar.
gotta be clean, gotta be me.